Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, TikTok, si usted no ha estado metido en una cueva estos últimos 2 años, que entiendo que no, sabrá que la app se ha convertido en la red social del momento. Es un fenómeno que arrasa entre gente joven, vídeos cortos, uno tras otro, contenido cultural, divulgativo, pero ya no solo entre gente joven. 1.000 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo y 1 de cada 3 españoles admite usar la aplicación con frecuencia. Pero ¿de dónde viene TikTok? Porque está hoy en el punto de mira de muchos gobiernos. Pues mire, por varios motivos. TikTok es propiedad de ByteDance, una empresa china que opera en Pekín. Y es un dato importante porque en China la ley permite que su gobierno o el Partido Comunista pueda acceder a los datos de cualquier empresa y hacer con ellos lo que convenga. ¿A qué tipo de información tiene acceso China a través de TikTok? Pues mira, además de sus datos personales, sus hábitos, tienen nuestra localización exacta, nuestra dirección IP, qué tipo de dispositivo estamos utilizando, qué estamos escribiendo, qué se cuela a través del micrófono. En diciembre de este pasado año, la empresa china admitió que algunos trabajadores habían rastreado los teléfonos de varios periodistas que investigaban sobre el asunto. Bien, desde entonces TikTok se ha prohibido en todos los dispositivos gubernamentales en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, Australia y Reino Unido. Creo que no me dejo ninguno de los cercanos. Y no es la única amenaza que representa esta red social, porque a pesar de ser china, su versión allí se llama Douyin. Es totalmente distinta, no en cuanto a funcionalidad y en cuanto a uso, sino en cuanto a contenido. Contenido que controla y que maneja el partido, recuerde. Pero ¿cómo funciona allí? ¿Cuáles son las diferencias más sustanciales y por qué estamos hablando de este asunto? Sara Viñas es española, lleva 8 años en Shanghái viviendo y va a proporcionarnos la visión de quién está allí al otro lado. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tarde si no me equivoco, muy ¿verdad? Bien. Porque en Shanghái deben ser...
Tardes en Shanghái, sí.
Oye, ¿a qué te dedicas y cómo y por qué acabas en China?
Yo trabajo en una empresa española de comercio electrónico y marketing digital. Se llama Ichidata y gestionamos las cuentas de empresas extranjeras aquí en China, tanto sus tiendas de e-commerce, redes sociales, influencers. Y llegué a China hace 10 años ya, en total, 2013.
¿Eres usuaria de redes sociales?
Sí. Tanto redes sociales occidentales, como puede ser Instagram, como redes sociales chinas, Little Red Book, Douyin también, un poco también por mi trabajo, al final me tengo que mantener
claro.
También al día.
Claro, decía en el arranque que a pesar de que TikTok es una red social creada en China, su versión allí se llama Douyin. ¿Es tan popular como TikTok en todo el mundo?
Sí, es una red muy popular aquí, que además durante los últimos años ha ido añadiendo funcionalidades y alcanzando más popularidad. En China tienen alrededor de 600 millones de usuarios activos. O sea, sí, es muy conocida también.
TikTok y Douyin son aplicaciones totalmente distintas. No en la funcionalidad o el aspecto, pero sí en el contenido. ¿En qué se diferencian? ¿Qué me puedes contar de tu experiencia personal?
Sí, a ver, es verdad que en funcionalidad ambas parten del mismo punto de partida, ¿no? Es decir, permiten crear vídeos cortos, aunque a día de hoy la duración ya se ha ampliado, pero en Douyin se han llegado a incluir ya contenido de películas. Y yo diría que el tipo de contenido de Douyin es más como enseñar educativos como habilidades, como deportes, cocina, idiomas... Como hay mucho contenido narrado, digamos, y quizás TikTok es como más rápido, más artístico, challenges, etcétera. Y además Douyin desde hace un par de años ha incorporado el e-commerce, que eso ha sido ya un cambio total dentro del contenido.
Digamos que en TikTok lo protagoniza contenido cultural y en Douyin contenido formativo. Igual, podríamos decirlo de esa forma.
Sí, desde ese sentido, un poco de estilo de vida, pues de cocina, pues por la receta aquí cuando en cuarentena también era muy típico, incluso clases para en casa, ejercicios, etcétera, a través de la propia aplicación en directo. Ya no solo vídeos cortos, sino live streamings en directo.
¿Hay contenido político en Douyin? Sí.
Diría que de primeras es uno de los temas que está más controlado. No, yo a nivel de usuario no lo he visto.
Porque se habla en China de que sea una aplicación que alecciona o que tenga influencia del partido.
Yo creo que en ese sentido no. A ver, en China el usuario chino es consciente de que no solo TikTok, sino todas las aplicaciones pasan censura. O sea, absolutamente todas las redes sociales tienen la censura. Entonces, a nivel de percepción, no se percibe que Toyen tenga mucha más quizás que otras plataformas, porque partimos de una base donde en todas el contenido está muy, muy controlado.
Y se habla en China de esta preocupación que hay en Occidente en cuanto al manejo de datos al que tiene acceso el gobierno o el Partido Comunista.
En cuanto al manejo de los datos, yo creo que a día de hoy en China no, no digamos que es la mayor preocupación. Sí se ha abierto el debate en cuanto a la adicción, pero en cuanto al manejo de datos, así como ahora mismo están en el punto de mira en otros países, y eso sí se conoce aquí, entonces sí somos conscientes, ¿no? Digamos, de los peligros que tienen el manejo de datos por parte de las plataformas, pero no solo de TikTok, sino también muchas otras. Pero digamos que a día de hoy diría que no está en el foco.
Y Sara, tú como experiencia personal, ¿estás contenta en China? ¿Te quieres volver a España? ¿Que te quieres quedar allí para siempre?
Bueno, ya llevo unos cuantos años.
Por eso te pregunto.
Diría que aquí a día de hoy estoy bien, o sea, ha pasado todo, hemos pasado unos años, 2, 3 años bastante duros con el tema de políticas de restricción y de COVID. Entonces, se ha ido mucha gente, o sea, mucha gente extranjera se ha ido porque la cuarentena el año pasado en Shanghai fue muy dura y prácticamente era muy difícil salir y entrar del país. Entonces, eso nos dificultaba a todos, pues, volver a casa y hacer vida normal, digamos. Pero bueno, a día de hoy, pues profesionalmente estoy muy contenta aquí, que creo que me quedaré un poco más.
Qué bien. Sara, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y eso, gracias por entrar desde allí, desde Shanghái.
Nada, un abrazo también para vosotros.
Diré la experiencia directa de alguien que vive en China, en Shanghái, y que conoce ambas versiones. Pero exactamente cuánto control ejerce el partido sobre la versión occidental. ¿Realmente han accedido a nuestros datos? ¿Pueden controlar el contenido que vemos? Y de así serlo, ¿por qué es una amenaza? Carlos Estévez es experto en marketing digital, director de operaciones de Internet República y está aquí a mi derecha en el estudio. Gracias por venir, Carlos.
Hola Alberto, buenos días, gracias.
¿Cuál es el éxito de TikTok en Occidente y qué tipo de contenido consumimos?
Bueno, realmente creo que el éxito viene por lo fácil que es, por uno, crear contenido y que se viralice, y por otro, lo fácil que es consumir cosas que te gustan sin necesidad de que des like o que sigas a nadie. El propio algoritmo es muy bueno y yo creo que entre esas dos cosas ha conseguido traer creadores y gente que consuma ese contenido.
¿Es TikTok o puede ser TikTok un arma de espionaje?
Sí, o sea, la respuesta es sí, puede serlo, y la respuesta larga es igual que todas las redes sociales que tenemos instaladas en el móvil.
Cuéntame más sobre esto.
Pues a ver, realmente todos sabemos cuando instalamos una app en un Android, en iPhone, da igual lo que tengas, te va a pedir permisos de puedo acceder a tu ubicación en tiempo real, a tus datos, a tu conexión, a tus contactos. Entonces, realmente les estamos abriendo las puertas de nuestra casa. Igual, ya os digo, no solo TikTok, Instagram, WhatsApp, cualquier otra aplicación que utilicemos en el día a día, esto es algo que lo permite.
Es decir, que todo gobierno tiene acceso a esa información, lo que ocurre que es el carácter del gobierno, ¿no? El objeto de cada gobierno.
Tal cual. Parece que estamos todos más cómodos si es el gobierno de Estados Unidos quien tiene acceso, que lo tiene en todas nuestras aplicaciones, pero es verdad que siendo China un gobierno con censura, que controla toda la información y que actúa como actúa, pues yo creo que es el miedo.
Es que eso es uno de los debates o una de las teorías, una de las conspiraciones, si queremos también, es que China controla el contenido que consumimos en TikTok y hace que ese contenido sea, digamos, de menor calidad formativa para los jóvenes, que son el principal motor que mueve TikTok, ¿verdad? y que exactamente en China, en Douyin, utilizan un contenido muchísimo más formativo, como nos decía Sara, ¿verdad? En cuanto a orientado a deportes, a formación en matemáticas, en ingenierías, en... ¿De verdad TikTok o esta empresa china tiene el poder de hacer eso?
Bueno, realmente, por poder tener el poder, siempre todas las empresas pueden controlar sus algoritmos para premiar determinadas cosas, pero creo que esto es más una consecuencia que algo buscado. O sea, realmente, como te decía, el algoritmo cómo funciona es, si tú ves algo, te quedas tiempo viéndolo especialmente varias veces, te muestra más de lo mismo. Uh-huh. Entonces, es muy bueno detectando qué cosas te gustan, y a la gente joven, pues realmente... va a tender a gustarle más cosas más lúdicas, más de entretenimiento, de menos calidad formativa, sí. Pero, o sea, no por eso es que se esté forzando ese tipo de contenido. Yo creo que es esa consecuencia del algoritmo.
¿Y tú crees que puede tener consecuencias a largo plazo que los jóvenes en un sitio estén consumiendo algo y en otro otra cosa?
Yo creo que no. También lo comentaba antes esta chica. Uh-huh. Ella decía que el rango de edad también era mayor. Y yo creo que también... es un punto que, según haya más gente más mayor en TikTok, el ratio de consumo también irá hacia ese contenido, pues más de formación o, uh-huh. o más de lifestyle, pero no tanto uh-huh. a puramente lúdico, baile, retos y, uh-huh. y demás.
Si no recuerdo mal, India prohibió TikTok en 2020 en todo el país. Ahora se está debatiendo la prohibición de todos los dispositivos en Estados Unidos. Ya se ha prohibido la utilización en la Unión Europea, parlamentos en Reino Unido, en Australia, en Canadá. ¿Crees que es una noticia positiva que se haya hecho esto?
Bueno, realmente es seguridad, y yo creo que sobre todo en esa parte más gubernamental creo que es necesaria. De hecho, me sorprende que sí se permitan en teléfonos de un ministro, que no lo sé, pero si es así, uh-huh. me sorprendería tener Instagram o otras plataformas que también pueden tener ese...
Bueno, hablábamos de WhatsApp antes, ¿no?
Claro, o el mismo WhatsApp, que todo lo que escribimos y audios y demás, por defecto, van a Estados Unidos y uh-huh. se almacenan ahí. Entonces, yo solo veo bien que se prohíba. Pero que también no perdamos ese punto de que también hay una pelea geopolítica uh-huh. porque China no lidere toda esta parte tecnológica que a día de hoy lo hace Estados Unidos.
Claro, ¿tú crees que el hecho de que tengan la dominancia absoluta de las tecnologías digitales y de las redes sociales y tal es una amenaza para el poder que se pueda ejercer en un corto plazo, medio plazo?
A ver, yo creo que sí. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que las empresas más grandes son las tecnológicas, por defecto. Uh-huh. En la parte de e-commerce, China ya está a un nivel que puede competir con un Amazon y a nivel de tecnología con Apple y demás, pero es cierto que en redes sociales era lo que faltaba y está entrando muy fuerte y amenaza esa hegemonía con TikTok. Entonces yo creo que esa parte está ahí.
¿Qué puedo hacer como usuario para proteger mis datos? Ya no solo ante el gobierno de China, ¿no? sino en cualquier aplicación, en cualquier red social.
Claro, pues sobre todo activar las cosas que sean estrictamente necesarias. Si no necesito una geolocalización y la aplicación va a funcionar, pues no la activemos. Uh-huh. Ese tipo de detalles de dar solo los permisos necesarios son...
Es decir, cuando nos... Jesús, María,
sí,
José.
Es la alergia, perdonad.
Cuando nosotros descargamos una aplicación y nos empiezan a salir notificaciones, ¿no? De permites.
Eso es. Hay unas que son obligatorias, hay otras que son opcionales. Esas las podemos bloquear. Y cada vez los sistemas operativos nos ayudan más. De hecho, en iPhone te preguntan si quieres permitir que esa app te rastree. Mm. Eso impide que se generen scripts que te puedan rastrear. Entonces... Mm-hmm. Si ponemos un poco de atención cuando instalamos, no todo, porque al final siempre nuestros datos viajarán en parte, pero podemos al menos limitar.
¿Eres usuario de redes sociales?
De forma profesional.
¿Eso qué significa?
Por ejemplo,
a nivel
personal...
Es una cosa que decimos mucho.
No, yo a nivel personal no tengo ni WhatsApp, por ejemplo.
No me digas.
Sí, soy de esos raros. Utilizo Telegram,
sí.
Que aunque sea algo ruso, pero... no almacena datos las conexiones.
Exacto, háblame de la diferencia entre WhatsApp y Telegram y por qué es tan frecuente su uso ahora, por ejemplo, en gente que trabaja en la política.
Sobre todo es esa parte de que tus datos no están viajando a un servidor en Estados Unidos. Tienes opciones de chat privados que van desde una persona a otra y no pasan por ningún otro servidor, van de tu teléfono al otro teléfono. Ajá. Y se pueden borrar. Ajá. Entonces, a nivel de seguridad, no es que tenga yo grandes datos, pero como conocedor de todo esto, sí que limito compartir lo máximo mi vida personal en
y es que fíjate, yo que me he dedicado al mundo de la publicidad un tiempo de mi vida, sigo haciéndolo, y del marketing también, tengo una agencia de comunicación. Yo empecé a utilizar TikTok pues por era la novedad y dices tú tienes que empaparte un poco, pero es que realmente me da contenido que me gusta consumir.
Eso es, o sea, yo TikTok lo tengo, publico cosas profesionales, pero consumo de todo, porque al final, aunque tú no des algo a like, te van a seguir cosas que te gustan. Entonces siempre tienes ese doble uso, aunque sobre todo a la hora de publicar, no suelo publicar cosas personales.
Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hablando de este tema. Yo creo que va a traer cola, porque en Estados Unidos estuvo, ya te decía, un mes en primera plana en los periódicos, habría informativos, y yo creo que aquí había pasado un poquito más de soslayo el asunto, ¿verdad?
No, pero es algo que importa porque se está jugando en un terreno donde, por ejemplo, Europa cada vez es más restrictiva con la privacidad y todo esto va muy en contra. Entonces, desde luego, es algo que se va a hablar mucho en los próximos meses.
Carlos, muchísimas gracias.
Gracias.